Revisando las efemérides a través de la internet, supimos que el 21 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial del Perro. En lo particular, tengo un perro y lo quiero mucho, como seguramente ustedes quieren a sus mascotas. Aunque hay personas que simplemente no las prefieren, otras que aunque las tienen, no les dan un buen trato. En cualquiera de los casos, las mascotas juegan un papel en la vida de las personas. Y es que algunos animales domésticos, como el perro por ejemplo, son de ayuda al ser humano, para terapias ocupacionales y de lenguaje, también para la rehabilitación física. Los animales son reconocidos también como compañeros de vida, ayudando muchas veces en nuestro estado de ánimo. Por eso en esta ocasión en Onda Local, conversaremos con una profesional de la psicología, para conocer de los beneficios en la salud emocional en las personas que comparten sus días con sus apreciadas mascotas. Pero también, una experta veterinaria y amiga de las mascotas nos comenta particularidades de los animales y maneras de asumir la responsabilidad del cuidado de las mismas.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Onda Local Informa. Queremos agradecer a las radios que retransmiten este podcast, como son Radio Camuapa, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Voz, Radio Juvenil y Radio República. También les invitamos a que puedan visitar nuestra página web www.ondalocalni.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. Me gustaría iniciar dándole la bienvenida a Patricia y a Cristina. Patricia es especialista en psicología humana y Cristina es veterinaria zootecnista. Bienvenidas, ¿qué tal están?
Hola Emma, un gusto estar compartiendo en esta ocasión con vos y con las personas que escuchan el podcast.
Es un gran placer para mí poder estar aquí con ustedes y compartir y bueno, estoy para servirles a todos ustedes. Soy médico veterinario zootecnista. Ya tengo más de 2 años de experiencia en el área. Trabajo para la Universidad de Ciencias Comerciales. Y bueno, hay mucho de qué hablar. Es una carrera muy interesante y han sido muchísimas las experiencias y ocasiones, diferentes tipos de especies de animales con las que he trabajado que tenemos mucho que contar.
Estudios realizados por la Organización Mundial de Protección Animal han demostrado que el convivir con mascotas produce beneficios en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Es por ello importante comprender el vínculo que las personas vamos armando con nuestras mascotas y así poder entender por qué mejoran nuestra calidad de vida. Por eso, Patricia, me gustaría iniciar preguntándote, ¿cómo las mascotas ayudan a mejorar nuestra calidad de vida? Hablando desde lo emocional, ¿cuáles son esos beneficios?
Es un importante tema porque, bueno, hoy en día hay que mencionar, ¿verdad?, que cada vez más son las personas que optan por tener mascotas en sus hogares. Y esto debido a que han encontrado gran importancia en el vínculo que se genera entre las personas y los animales, principalmente perros, ¿verdad?, o animales domésticos como los gatos, entre otros. Pero antes de entrar en ese tema, me preguntaba de qué manera beneficia a los seres humanos el tener una mascota. Ya mencionaba uno de ellos, que es el vínculo. Al final nosotros establecemos un vínculo con los animales porque forman parte de nuestra familia, los traemos a nuestros hogares. Y generalmente, o al menos las personas que cuidan de sus mascotas, les hacen un lugar, les preparan su comida, su baño, pero también requieren de atención médica. Y están pendientes, entonces se convierten como un miembro más de la familia. Otros que tienen menos cuidado, pero de todas maneras siempre están al pendiente, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen los recursos para darle todas esas condiciones que mencioné anteriormente, pero sí están pendientes de su mascota como parte de la familia. Entonces, vemos que es muy agradable cuando uno llega a su casa, ¿verdad? No sé en tu caso si tienes mascota o las personas que nos están escuchando, que pueden confirmar la emoción que experimentamos al llegar a nuestras casas y que nuestra mascota nos reciba, ¿verdad? Es como ese amor incondicional, como le llamamos, en el que siempre tenemos a alguien que nos va a recibir. Ese meneo de cola o ese maullido o esa cercanía que nos dan las mascotas nos genera de alguna manera satisfacción. Ya es como relajante llegar después de una jornada muy cansado, después de, por ejemplo, el estrés en la calle, el tráfico y demás, saber que tenés ahí a tu mascota que te va a recibir de una manera agradable y que eso te va a llenar de satisfacción. Como que cambia un poquito el ambiente o esa sensación que trae de estrés, de cansancio. Entonces trae muchos beneficios a nuestra salud en esa medida. Pero también nos mantiene ocupados, nos llena de satisfacción saber que compartimos, ¿verdad? Podemos también con nuestras mascotas, si las sacamos a pasear, podemos aprovechar para hacer ejercicios, para cambiar de ambiente. Nos mantiene de alguna manera activos. No diría ocupados, porque eso sería como distraerse de las otras cosas, ¿verdad? Del estrés, de los problemas. No es como un escape, en realidad. Pero sí nos ayuda a tener otras rutinas, nos ayuda a estar más activos, más activas. Y eso puede ser muy beneficioso. Por ejemplo, las personas que no les gusta hacer ejercicio, pero de repente salen con su mascota a pasear. Bueno, eso es una buena forma de iniciar una vida más activa con ejercicio. Entonces nos beneficia de esa manera. Uno, por el lado de la actividad, del vínculo que mantenemos con esa mascota, pero también a nivel emocional, como yo decía, ¿no? Nos emociona llegar a casa, sabemos que tenemos a este animalito, que también en muchas ocasiones nos provoca ternura, ¿no? Experimentamos muchas emociones, ¿no? A veces puede ser enojo también cuando hacen travesuras, pero nos puede ayudar incluso eso a poder manejar situaciones en las que experimentemos enojo, identificar las diferentes emociones que nos generan esas situaciones y puede ser una buena forma de practicar. Porque generalmente el cómo nos comportamos con nuestra mascota dice mucho de cómo nos relacionamos también con las otras personas.
Y en tu caso, Cristina, ¿has tenido mascotas?
Sobre si tengo mascotas y si he llegado a tener mascotas. Actualmente tengo una gata, unos 4 cobayos, unos 4 pollos, que también los considero mis mascotas porque al final no espero comérmelos, no espero sacarles dinero ni nada. Pero es sobre todo para eso. De hecho, los cobayos también están castrados porque ese era mi único objetivo, solo no reproducirlos, sino que tenerlos de mascota.
Patricia, me gustaría saber si las mascotas ayudan a las personas con problemas psicológicos y emocionales.
Cuando me preguntás sobre qué problemas psicológicos, emocionales pueden ayudar las mascotas o en qué nos pueden ayudar las mascotas, yo te mencionaba anteriormente el identificar nuestras emociones, ¿verdad? A veces tenemos mucho cansancio, pero nos reconforta o nos puede sacar de ahí el hecho de cambiar nuestra rutina, de hacer algo con nuestra mascota. El hecho de estar, por ejemplo, el fin de semana, en lugar de estar tirada en el sillón o en lugar de estar ahí sin hacer nada, puedes bañar a tu mascota, por ejemplo, y eso ya te cambia un poco el panorama del día. El poder salir a dar un paseo te cambia el ambiente, ya no vas a estar encerrado en tu casa o metido en tu cama, sino que ves a otras personas. Y también puedes compartir con otras personas. A veces funciona como un vínculo para socializar con otras personas que tienen los mismos intereses o intereses muy similares y compartir información y vas ampliando tu red de apoyo. Entonces también nos puede ayudar en esa medida. Pero también quiero mencionar, por otro lado, que actualmente existen lo que le llaman perros de apoyo o de compañía, ¿verdad? Que son personas que tienen algún diagnóstico y necesitan o la figura de su mascota se ha convertido en un elemento fundamental para su recuperación e incluso para sobrellevar o canalizar ciertas crisis que puede experimentar una persona. En el caso de los niños y las niñas, por ejemplo, es súper importante la presencia de mascotas en su vida. Porque le facilita muchas cosas, ¿verdad? Además del juego, generalmente los papás y la mamá están muy cansadas. Y los niños y las niñas pueden canalizar todo ese exceso de energía que tienen con sus mascotas, porque juegan, corren, hacen diversas actividades y eso les ayuda muchísimo a canalizar toda esa energía. Pero además, el poder sentirse activos, emocionados y aprender muchísimo mediante el juego. Los niños y las niñas aprenden mediante el juego. Entonces, al jugar e interactuar con sus mascotas también están aprendiendo. Y eso es algo muy positivo. Y por otro lado, también les ayuda a ir adquiriendo ciertas responsabilidades de cuidado, muy sencillas y muy básicas para los niños y las niñas. Por ejemplo, el hecho de bañarlo, el participar, por ejemplo, en las consultas al veterinario, en los paseos. Involucrarles en ese tipo de actividades de alguna manera les va enseñando como esa responsabilidad de cuidar. Algunos niños y niñas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, les ayuda a mantener cierta rutina, a poder ordenarse, orientarse en ciertas actividades dentro de la casa. Es muy importante, es muy fundamental. Pero además, yo creo que la gente no me va a dejar mentir, las niñas y las niñas se ven muy contentas, muy felices generalmente cuando están con sus mascotas, juegan mucho. Claro, tenemos que ser muy conscientes y muy precavidos en cómo estamos educándolos para que se vinculen con esa mascota, ¿verdad? Porque hay unos niños que los agarran como juguete, como un peluche, y hay que enseñarles que no, ¿verdad? Que no lo son, que no son juguetes. Podemos jugar con ellos, pero no son nuestros juguetes, ¿ya? Podemos compartir con ellos, pero no usarlos porque no son objetos. Entonces, también nos ayuda como a enseñar esta parte, ¿verdad? Y desde ahí empieza la educación hacia el respeto de los seres vivos en general, ¿verdad? Del otro. Es muy importante en esa medida también. Creo que es una muy buena fuente de aprendizaje para los niños y las niñas.
Cristina, vos debes amar mucho a los animales. Por eso quisiera que desde tu experiencia nos contaras de qué manera las mascotas han beneficiado tu vida.
Muchísimo, tanto como apoyo, soporte emocional. Por ejemplo, les menciono el caso de que con mi perro Arturo o con mi gata, ellos cuando sienten de que uno de nosotros está triste, siempre, claro está, se acercan y nos dan ese soporte, aunque no puedan hablar. Pero o sea, quien sea propietario de un perro y que sepa la relación que puede existir entre ellos, me entiende. También, pues claro está de que como profesional en mi carrera ellos me han ayudado mucho, porque he tenido algunos casos, como por ejemplo recientemente se enfermó mi cobayo, así que tuve que investigar mucho para saber cómo poder ayudarlos. Y entonces eso, más que estresarme y así, me ha hecho crecer como profesionalmente, porque ahora sé cómo se siente, tanto en la parte del propietario. También he aprendido cosas nuevas sobre la clínica de estos animales. Y todo aquel problema, pues uno tiene que aprovechar la oportunidad para hacerse crecer de él. Así que ya está mejor.
Escuchando la experiencia de Cristina, Patricia, en tu opinión, ¿de qué manera beneficia a una persona el haber tenido una mascota desde edades tempranas en comparación a una persona que no tuvo la misma oportunidad?
Bueno, un poco los beneficios ya te mencionaba, ¿verdad? El aprendizaje, para puntualizarlo un poco, el aprendizaje de responsabilidades en los niños y las niñas. También la educación del respeto hacia los animales es otro punto muy importante. El poder aprender a sobrellevar nuestras emociones o manejar nuestras emociones o canalizar nuestras emociones de una manera adecuada, porque generalmente, si nos ponemos a pensar, las mascotas son considerados como seres más débiles o inofensivos, ¿no? Porque son muy dependientes de los seres humanos. De nosotros depende que coman, de nosotros depende que hagan sus necesidades, de nosotros depende que puedan sobrevivir si tienen una enfermedad, que puedan tomar agua. Entonces también ese respeto hacia otros, que es menos independiente que nosotros, o es dependiente, ¿no? O más débil, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Sí hay diferencias entre una persona que tuvo mascotas y no tuvo mascotas. Depende de la experiencia, porque hay personas que han tenido mascotas, pero la experiencia tal vez no ha sido grata. Por ejemplo, yo conozco personas que me consultan o me dicen, yo tuve mascotas, pero por ejemplo mi papá y mi mamá nunca me dejaron acercarme a él. Es más, me pegaban si yo acariciaba al perro en la casa. No dejaban que conviviéramos juntos, porque el perro va afuera y nosotros dentro, por ejemplo. Entonces yo crecí manteniendo esa distancia con los perros, ¿verdad? Hablando un caso de los perros. Entonces yo no puedo ser tan cariñosa, yo no puedo ser tan afectiva con los perros, porque eso fue lo que me enseñaron. O sea, sí tuve, pero mi experiencia no fue positiva, o al menos no fue de cercanía con, ¿ya? Al contrario, fue negativa, porque me pegaban si yo intentaba acercarme. Por otro lado, hay niños y niñas que han tenido otra experiencia, que sí los han dejado como acceso libre a la mascota, y entonces ahí viene lo que mencionaba anteriormente, que los utilizan como juguete, los llevan a las camas, los arrullan, le ponen ropa, los guindan, los cuelgan, los meten en los carros, ¿verdad? Así como bebé. Y también ahí, ¿verdad? Hay como una línea delgada entre querer mucho a la mascota y utilizarla como un juguete, ¿verdad? Ese otro tipo de experiencia. Pero por otro lado, también tenemos como una experiencia más positiva, en la cual tengo mascota, juego con él, juego, comparto, pero también me enseñaron a que lo tengo que bañar, lo saco a pasear, le doy su comida, por ejemplo, le pongo agua, ¿verdad? Los niños no tienen que aprender grandes responsabilidades, pero sí involucrarlos, por ejemplo, en que vaya y le ponga croquetas en la panita, o que vaya y le ponga agua, ¿verdad? Y son muy positivas. Y por otro lado, tenemos las personas que nunca tuvieron mascotas y que incluso hasta pueden desarrollar algún tipo de alergia, ¿verdad? En general, o no saben cómo estar cerca de una mascota o cómo reaccionar, ¿verdad? Y tenemos tal vez otras experiencias en las que vieron que sus familiares maltrataban a los animales, ¿verdad? Además de no tenerlas, que los maltrataban, y eso pues obviamente a futuro va a ser como la referencia de cómo tratar a los animales o a las mascotas. Entonces sí, pues hay diferencias en dependencia de lo que vivimos. No es 100% una predisposición, como que si fuiste así en la infancia vas a ser así siempre, pero hay una gran influencia y una gran probabilidad de que así sea.
Patricia, entonces, ¿a qué crees que está vinculado el que las personas maltraten a los animales?
Por las razones que mencioné anteriormente, es que hay un vínculo, ¿verdad?, entre las vivencias, las experiencias vividas en la infancia, y el, ya siendo personas adultas, maltratar a los animales. Existen otras razones también, ¿verdad? Algo mencionaba yo sobre el ver como inferior a los animales. Cuando yo tengo inseguridades, cuando yo tengo limitaciones, cuando yo tengo dificultades, problemas a nivel psicológico, emocional, y no me puedo vincular positivamente con las personas, tampoco lo voy a hacer con los animales, ¿verdad? O incluso el no vincularme positivamente con los animales es una pauta que me dice a mí que tampoco esa persona se puede vincular con las personas de una manera positiva. Entonces, hay una vinculación con algunos factores emocionales, y el estado mental de las personas también tiene que ver con las experiencias de la infancia y el aprendizaje obtenido, y tiene que ver con todo esto de las inseguridades que mencionaba, ¿verdad? El poder o el querer sentirme superior, el tener poder sobre los animales, también muchas veces lleva a las personas a cometer actos de violencia contra los animales o de maltrato animal.
Cristina, sería importante que compartieras con las personas que nos están escuchando algunos consejos de cómo cuidar a nuestras mascotas en casa. Sabemos que tener un perrito, un gatito, un chocoyo requiere de muchos cuidados.
Bueno, cada mascota tiene sus propios cuidados especiales. Por ejemplo, en el caso de los perros tenemos que saber de que hay una diferencia entre perros y gatos, una de que los perros llegan a comer una o dos veces al día. Es necesario que esto sea de esta forma, pero los gatos llegan a comer hasta 20 veces al día en porciones pequeñas. Y esas son algunas diferencias que pueden llegar a tener. Por ejemplo, con mi cotorro, Amazonas, tenemos que saber de que hay que darle una dieta totalmente natural a base de frutas y verduras. Y si le llegamos a dar, no sé, qué galleta, qué cosas con azúcar, qué semillas de girasol, que esa es una de las cosas que más están afectando a este tipo de animales actualmente, les va a hacer daño. O sea, pueden llegar a tener problemas en el hígado por eso. Problemas debajo de la piel. Hay veces que aparecen algunos loros que vienen a la clínica y que los tocan y que hay como una masa debajo de la piel, y eso es técnicamente por una mala alimentación. En el caso de las tortugas, no todas comen carne, no todas comen verduras, sino que hay que saber especificaciones de cada una de ellas. Así que, de forma general, la mejor de las recomendaciones es que al momento en el que uno va a tener una nueva mascota, dirigirse a un médico veterinario. Ojo ahí, que no puede ser cualquier médico veterinario el que atienda a cualquier tipo de mascota, sino que tiene que ser uno con experiencia en el área. Tener una mascota es como tener un hijo, así que tiene que ser planificado. O sea, no puedo tener a un perro si sé que no voy a tener las condiciones adecuadas en la casa. Como por ejemplo, hay muchas veces de que la gente prefiere tener como un husky siberiano, un pastor alemán, pero su casa mide 2x2 metros y no tienen el tiempo para sacarlos a pasear, no tienen el espacio para poder hacerlos. Así que tienen que elegir una mascota adecuada a las condiciones, tanto en su medio como económicamente hablando.
El tráfico de especies exóticas como monos, guacamayas, tucanes, entre otros animales, es un problema recurrente, no solo en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. ¿Podrías decirnos las razones por las cuales este tipo de animales no deberían de ser domésticos?
Especies de animales que no son mascotas, como por ejemplo, he visto de que se han intentado tener mascota tigrillos, que monos cara blanca, que los pisotes. ¿Para qué? O sea, esa necesidad. Sí se ha hecho mucho lo que es el tráfico de animales silvestres, pero mire, existen especies de animales exóticas, como por ejemplo tortugas, como por ejemplo serpientes, que sí son comercializadas y que sí pueden llegar a ser mascotas. Pero no es cualquiera el que puede tener una tortuga, no es cualquiera el que puede criar una serpiente. O sea, tenerlos no está mal, siempre y cuando los lleguen a tener bien. Que tienen que contar con muchas condiciones, como por ejemplo, para tener una tortuga tienen que hacer un espacio diferente. Uno, donde hay una zona caliente, diferente de una zona húmeda. Y o sea, si no conocen, ni siquiera de los que estoy mencionando yo en este momento, entonces, ¿para qué se van a matar teniendo un animal de que muy probablemente se va a morir? O sea, ¿para qué lo quieren tener durante unos días? También tienen que saber que hay animales, sobre todo en el caso de los mamíferos, como por ejemplo el mono cara blanca, de que ellos en realidad no van a ser felices. Ellos no son felices comiendo gallo pinto, no son felices comiendo frijoles, ellos son felices estando en libertad. Y todos aquellos, o sea, el que lo compra, el que lo vende, el que lo amarra, todos están involucrados y están haciendo mal. O sea, todos son parte del tráfico de animales silvestres. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Uno, de que si ustedes tienen un animal, abocarse con el médico veterinario que se encuentre más cercano a ustedes para saber si en realidad él cumple con condiciones para poder estar en libertad, porque igual es como en estos casos donde ya lleva muchísimo tiempo y ya no puede ser devuelto a su hábitat natural. Entonces mejor no liberarlo, pero sí darle las mejores condiciones mientras siga con vida. Segundo, si ustedes les llegan a ofrecer este tipo de animales, pues no los compren, no sean parte del tráfico, no. ¿Para qué quieren tener o sea, actualmente, si ustedes tienen la oportunidad, ¿para qué quieren tener un chocoyo? ¿Para qué? Ellos son felices estando libres, así que mejor no hacerlo. Y tercero, a todas las personas que están escuchando esto, pueden ser parte del cambio, ¿cómo? Ayudando a las futuras generaciones, o sea, mencionándole a los niños, porque no es bueno tener a este tipo de animales en casa, porque ellos merecen estar libres, porque saber de que ellos no van a estar bien, van a estar mejor siendo libres. Y todos los problemas que han llegado a generar el ser humano en su medio ambiente. Así que mejor no tenerlo.
Para finalizar, Cristina, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que nos escuchan sobre el asumir la responsabilidad de cuidar y velar por los animales que adoptamos como mascotas?
Que comprendan lo siguiente. Esta va a ser la lección del día, la lección del mes y de la semana. Los animales no tienen derechos como en sí. O sea, yo tengo derecho, ustedes tienen derecho, todos los que me están escuchando tienen derecho, porque somos seres humanos racionales y pensantes. Pero los animales no tienen derechos en sí, sino que a ellos les llamamos las libertades. Y si yo voy a tener una mascota, si yo voy a tener una vaca, si voy a tener un animal de producción, un animal exótico, yo tengo que asegurarme de cumplir sus 5 libertades. ¿Cuáles son las 5 libertades de los animales? Uno, de que ellos estén libres de hambre y sed. Segundo, o sea, de que yo, si voy a tener un animal, tengo que garantizar de que, uno, le voy a dar una alimentación adecuada. Le voy a dar agua hasta que él esté satisfecho todo el tiempo. Y cuando me refiero a alimentación adecuada, es que ellos, tengo que investigar qué comen. Porque, digamos, he tenido casos de una señora de que intentó salvar un guardabarranco, pero le estaba dando mango. Los guardabarrancos no son animales frugívoros, o sea, no comen fruta. Son animales que comen carnes e insectos. Entonces, si yo voy a tener un animal, garantizo que esté libre de hambre y sed sabiendo qué come el animal. Segundo, tiene que estar libre de miedo y angustia. O sea, tengo que garantizar de que el animal no esté en un estado de estrés todo el día. Tanto vacas, tanto caballos, tanto cerdos, tanto perros y gatos. ¿De qué me sirve tener un animal amarrado? Mejor o se lo doy a alguien que sea responsable. ¿Pero para qué se van a estar estresando? Ellos no tienen el porqué de existir y estar en una casa y estar en una casa encadenado y que lo estén golpeando. ¿Pero para qué? Dense cuenta de ¿para qué se están generando ustedes ese estrés? Si pueden, pues, no tener perro y dejar que los animales se encuentren en un buen estado. O sea, no merecen estar con ustedes. Si los van a tener así, ¿para qué van a estar con ustedes? Tercero, que sean libres de expresar su comportamiento natural. Y aquí es cuando nosotros comenzamos a tener un dilema con los llamados animalistas. Uno, ¿es malo tener animales que nosotros querramos obligarlos a comportarse de una forma que normalmente no lo hacen? Como por ejemplo en los circos, cuando hacen de que los tigres se suban. Eso no es normal. Eso no es como un animal se tiene que comportar normalmente. Sino que también sucede un caso con lo que son los animalistas, en los que ellos llegan a hacer de que los perros se intenten comportar como humanos. Entonces, esa es otra de las problemáticas que nosotros tenemos actualmente, creer de que ellos tienen que ser humanizados. Entonces, ese es como lo más importante del día.
Y muchas gracias, Cristina y Patricia, por habernos acompañado el día de hoy.
Espero que haya sido de mucho interés la información compartida, que sea útil para ustedes, que sigan escuchando y compartiendo el podcast y la información que Onda Local les ofrece. Muchas gracias por invitarme, por hablar de estos temas que son muy importantes también para nuestra sociedad. Fue un gusto compartir y hablar con ustedes en este espacio. Muchas gracias.
placer estar con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, mucho gusto para todos y espero que no sea la única vez. Chao.
Definitivamente los animales que llegamos a adoptar como mascotas nos abren un universo de aprendizaje. A lo largo de este episodio conversábamos sobre la importancia de convivir con ellos y cómo en este proceso se convierten en una forma de ayuda para tratar dificultades emocionales y físicas. Son nuestros compañeros incondicionales, siempre nos hacen compañía y permanecen a nuestro lado, juegan y nos divertimos con ellos, pero sobre todas las cosas nos brindan cariño y es ese cariño el que nos ayuda en varios aspectos de nuestra vida. Gracias amigas y amigos por habernos escuchado, esto fue Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.